De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 17. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Queridas hermanas, según vamos leyendo la carta de San Juan, uno se da cuenta de que no es fácil hablar de esta carta, porque siempre está repitiendo lo mismo. San Juan tiene pocas ideas, muy profundas, profundísimas, pero da vueltas sobre las ideas continuamente. Y entonces nos vuelve a decir esta tarde lo que nos ha dicho ya varias veces, que quien permanece en él, pues ama al hermano. Y el que ama al hermano, sabe que permanece en él. Siempre está con estas cosas que son verdaderamente esenciales, pero que les da vueltas continuamente para que, bueno, pues nos demos cuenta siempre de que es lo esencial. ¿Os acordáis que, supongo lo habréis oído alguna vez, que se cuenta una anécdota de San Juan, cuando ya viejito allá en Patmos, en la isla de Patmos, o quizá en Éfeso, porque fue desterrado a la isla de Patmos, pero después al parecer murió en Éfeso de muy anciano, de 100 años. Pues siempre les decía, cuando le llevaban a la iglesia, cuando le llevaban a la fracción del pan, porque le tenían que llevar en silla de ruedas, no, porque me imagino que no existirían, pero en algo semejante, a hombros, en parihuela, no sé cómo sería. Y que siempre decía, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y que los que le llevaban siempre decían, pero ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias de rollo? Si siempre nos dices lo mismo. Y él solía decir, porque si cumplís eso, está todo hecho. ¿Cómo voy a cambiar si eso es lo esencial? Pues así son sus cartas también, que nos dice lo mismo. Es claro, según dicen los exégetas, que San Juan escribió todo lo que escribió de muy, muy, muy mayor, de muy viejo. Entonces, pues, es así, ¿no? Él habla como un anciano, y más, habla como un abuelo, como un abuelito, hijitos míos. Y nos dice eso, que conoceréis, si estáis en la verdad, si amáis al prójimo. Nosotros solemos decir, la verdad nos lleva al amor al prójimo. Y estamos en la verdad si amamos al prójimo. Y San Juan dice al revés, si amamos al prójimo, conocemos que estamos en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que para él la verdad no es una verdad teórica como para nosotros, como para Aristóteles, es una verdad práctica. La verdad se realiza en el amor. La verdad es una cosa que se realiza. Nosotros solemos tener la idea de que la verdad es la concordancia de un sujeto con un predicado. No, la verdad no es teórica en la Biblia, porque esto mismo lo dice San Pablo, realizando la verdad en el amor. La verdad es práctica. Es decir, si tú estás en la práctica, si tú estás haciendo los mandamientos, si tú estás haciendo las obras de Dios, pues entonces sabes que estás en la verdad, porque estás realizando la verdad y sabes que estás en el Señor, sabes que estás cerca de Dios. Entonces, esta realización de la verdad pues es muy interesante, porque es el signo, o nos da a nosotros el signo, de que estamos cerca de Dios. Por ser monja, ¿estás cerca de Dios? Pues debería ser que sí. Debería ser que sí. ¿Por qué razón? Pues porque el ser monja es querer cumplir los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que significa. Y te cuesta, porque cuesta ser monja, te ha despegado del mundo, no puedes hacer lo que quieras porque estás sometida a una obediencia, estás sometida a una castidad, estás sometida a una pobreza, estás cumpliendo los mandamientos, estás cumpliendo las constituciones. Entonces esto te arguye y te dice que estás cerca de Dios. Pero tú dices, pero no, porque mi conciencia me dice que no. Mi conciencia me dice que sí, soy monja, pero es que me queda tanto. Pero yo creo que debería de ser así. Si amas a las hermanas, porque ser monja evidentemente no es solamente tener un hábito. Ser monja significa entrar en una comunidad y en esa comunidad vivir en comunidad. Amando a las hermanas, claro, amando a las hermanas. ¿Qué significa amar a las hermanas? Pues no significa que todos los días estés a beso limpio por todas partes. Alguna vez sí. No significa que estés todo el día pues así, melosa como las gallegas. No. Simplemente pues que seas normal, que cumplas con tu oficio, porque es muy bueno cumplir con el oficio, porque cumplir con el oficio es amar. Porque si no cumples con el oficio, las otras lo tienen que hacer. ¿Entiendes? Y claro, pues, ¿cómo se muestra que yo cumplo los mandamientos? Pues si cumplo con mi obediencia, si cumplo con mi oficio. Y si cumplo con mi oficio, es que estoy cumpliendo los mandamientos. El mandamiento de la comunidad, el mandamiento del amor al prójimo. Y entonces, pues, estoy siendo monja. Y si estoy siendo monja, pues sé que permanezco en Él, que permanezco en el Señor. Y esto lo digo pues porque muchas veces cuando escuchamos estas cosas pues nos pensamos que tenemos que hacer heroicidades, cosas heroicas. Y a lo mejor pues lo que se te pide es muy sencillito, muy sencillito. Que cumplas con tu oficio y que pongas todo el amor que puedas en tu oficio. Así sencillamente. ¿Y cómo ama el cristiano? Pues el cristiano ama, digamos, pues con un amor de compasión, vamos a llamarlo así, como Santo Domingo. Se habla de él tanto, de la compasión. ¿Qué significa un amor de compasión? Pues un amor pasional. Padeces lo mismo que el otro hermano. Un amor con cariño, con afecto. Porque la caridad sin afecto, es decir, cumplir tu oficio sin afecto, es una cosa muy fría. No entra verdaderamente tu corazón en ello. Y tu corazón debe estar en las cosas que haces. Porque puede darse una caridad sin afecto. Yo cumplo a la perfección como un profesional mi oficio. Ahora, cuidado, ¿eh? Que nadie venga aquí a... Nosotros tenemos que librarnos de la profesionalidad. En un convento no tenemos que ser profesionales. Hoy día en la sociedad la gente se vanagloria de que es que actúo como un profesional. Es decir, hago las cosas perfectamente. No, nosotros no. Porque un profesional hace lo que debe sin poner el corazón. No lleva consigo el poner el corazón. Poner el corazón ya es otra cosa. Es hacer las cosas como se debe, pero con un corazón cristiano. No simplemente un corazón de profesional. No. Muchas veces, pues en la sociedad, estamos acostumbrados a ir a sitios en los que, bueno, pues la gente actúa como funcionarios, la gente actúa como profesionales, y vale, no le voy a pedir ni siquiera que me eche una sonrisa, pero cuando te la echan, sales más satisfecho. Cuando te tratan bien, cuando te acogen bien, sales más satisfecho. Hoy día hay cursillos en todas las empresas que tienen relaciones públicas para que te traten bien. Pero claro, yo quiero que me traten bien no por cursillos, porque los cursillos es una forma de ganar dinero. Es decir, es una forma que las empresas tienen de marketing. Se comportan perfectamente con los clientes para que los clientes no se les escapen. Incluso para que el trato sea muy bueno y los clientes pues vengan ahí. Mira, es que aquí nos tratan bien. Vale. Eso está bien. Pero lo que se nos pide como cristianos es un corazón compasivo, un corazón con amor. No solamente como profesionales, sino profesionales, hacerlo también como un profesional, pero poniendo el corazón en lo que hacemos, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no fue un profesional de la caridad, sino la fuente de toda caridad. Y la caridad cristiana tiene que ser una caridad humana, porque si no es humana, no es cristiana. Y si es cristiana, tú no puedes cumplir con tu oficio de cocinera si no pones en las lentejas todo tu amor. Si no pones en las lentejas todo tu cariño hacia las hermanas. Si no rezas por las hermanas y dices, Señor, que no se les atragante. Que no les hagan daño las lentejas. Porque los que aman, aman verdaderamente con una compasión tremenda. Santo Domingo amaba predicando. Yo cuando era joven novicio y estudiante, pues yo me acuerdo de mis maestros de novicios que decían que un dominico, que la forma más grande y bella que tiene un dominico de amar es predicando. Y yo cuando era joven, pues a mí el amor me parecía otra cosa. O sea, predicar es la forma más específica de amar un dominico, pues bueno, la forma de amar. Pero ahora ya de mayor me voy dando cuenta de que es verdad. Porque el amor consiste en desear el bien a las personas. No solamente en desear el bien, sino en hacérselo. ¿Y qué mayor bien puedes hacer a una persona que darle la palabra de Dios? Darle lo que Dios quiere para ella. Es una forma de amar altísima, no cabe la menor duda. Santo Domingo, cuando llegaba a los pueblos a predicar, pues muchas veces rezaba, o siempre, mejor dicho, rezaba, Señor, que esta gente, por culpa de mis pecados, no deje de percibir la fuerza y el fruto de la palabra. Y lo hacía con amor y con cariño y llorando, ya sabéis, que por mis pecados no deje de percibir la fuerza de la palabra con que tú quieres llegar a ellos. Que experimenten en la palabra que pronuncio yo, que experimenten tu cariño, que experimenten tu amor. No que experimenten mi frialdad, mi despego, mi profesionalidad. Soy un predicador, voy, como hacían en la Edad Media, llega a la plaza del pueblo, toca la campanilla, se sube a un banco y predica. Que es como hacían en la Edad Media. Había un sitio para predicar, como también lo había en la época de los griegos, en el agua. Había una cosa que llamaban bema, y allá en la bema, pues era como un estrado, allí se subían todos los que querían hablar en público, en la plaza pública, y la gente iba y les escuchaba. Santo Domingo no quería ser un profesional de la predicación, sino quería que en la predicación pues se mostrara toda la compasión de Dios. Y esa compasión de Santo Domingo, pues después él la llevaba siempre a la oración. ¿Qué será de estos pobres pecadores? ¿Qué será? Y entonces toda su predicación estaba, por decirlo así, fecundada con esa oración y con esa compasión. Y cuando hablaba, pues hablaba con amor, hablaba con cariño para las personas. Y con el cariño y con el amor penetra la palabra mucho mejor que de una forma puramente profesional. Porque si solamente es el Espíritu Santo el que tiene que penetrar y su altavoz, que es el predicador, no pone cariño en la palabra, se nota. Y el Espíritu Santo no entra, porque en las cosas de Dios fuera del amor no sucede nada. En las cosas de Dios fuera del amor y fuera de la compasión no sucede nada. Por eso nosotros tenemos que superar la profesionalidad en todo. Eres buena monja si cumples evidentemente con tu oficio, y no solamente el oficio que te han señalado, sino pues todo, en la oración, es la forma de amar quizá más, no sé, más real que tenemos, la forma de amar, evidentemente sin profesionalidad, para que tú puedas recibir las hermanas con cariño y las hermanas pues acojan ese cariño y las hermanas pues acudan fácilmente aquí y puedan pues sencillamente sentir que se sienten que son amadas. Cuando yo estoy de cocinero en mi casa, hasta ahora éramos tres, pero se nos ha muerto uno, el más joven, y era quedamos dos nada más. Entonces poca cocina hago, y además estando mucho tiempo fuera. Pero cuando estoy en casa cocino, y siempre he cocinado desde hace muchos años, y a las vecinas las conozco muy bien. Y las conozco muy bien, pues porque hay vecinas y vecinas. Si te falta un ajo, yo no voy, no creáis que voy a todas las casas de las vecinas a pedir el ajo que me falta, voy a algunas. ¿Por qué? Porque las hay que o no te lo dan o les molesta que se lo pidas. No están abiertas, mientras que otras sí. Entonces, si a nosotros ninguna hermana acude a pedirnos ningún ajo, a pedirnos ningún favor, a pedirnos ninguna cosa, es que no eres buena vecina. Vives para ti, eres muy egoísta, estás en tu casa, no quieres que toquen el timbre o que toquen en la puerta, pues porque no eres así. Y a lo más que dices, oye, pues vete y cómpratelo. Digo, sí, sí me lo compro, pero hoy se me ha olvidado y está lloviendo y no puedo salir. Entonces el amor se muestra también de esta forma. El amor no es solamente dar amor, sino estar dispuesto a que las personas acudan a ti. Una de las formas de amar que necesitamos hoy, necesita la gente hoy más, es la escucha. Escuchar a los demás. Y escuchar horas y horas a los demás parece que no es amar, pero es amar. Y de hecho, pues muchas personas las escuchas y después, sin decir una palabra, eso me sucede a mí, que estoy escuchando a una persona una hora o dos horas sin decir una palabra porque no me dejan decirla, y cuando terminan se marchan diciendo gracias. Si no he hecho nada, si todo lo has dicho tú, pero se ha desahogado y tú has servido de vehículo para ese desahogo, y por lo tanto a través de ti pues se ha realizado el amor de Dios. Y si las personas acuden a ti y eres fácil de pedir favores, para que te pidan favores, entonces tu conciencia no te arguye, porque aunque no hagas muchas más cosas, sabes que estás bien en el amor, porque sencillamente las personas hablan contigo, acuden contigo, no les das miedo, no les metes miedo, y estás realizando pues lo que Dios quiere de ti, porque el amor, una monja como monja, otro señor como señor, otro médico como médico, un fraile como fraile, el párroco como párroco, siempre estar dispuestos o estar abiertos para los demás, pues es una forma de amar muy grande. San Juan nos pone el ejemplo al revés de la compasión. Dice, si uno sufre a tu lado, si uno pasa necesidad, y en las primeras, yo creo que en las primeras comunidades cristianas, porque varias veces se cita esto, si tú tienes bienes del mundo, bienes de la tierra, y no le das a los que ves que carecen de ellos, entonces ¿cómo va a estar en ti el amor de Dios? No puede estar en ti el amor de Dios. En este momento no vivimos estas situaciones de la misma forma, pero bueno, también nuestro corazón tiene que ser un corazón algo más que solidario, como dicen ahora, un corazón compasivo, corazón desprendido. Ya los filósofos estoicos, Séneca, que era un estoico, Séneca español de Córdoba, un estoico, que decía que hay que socorrer las necesidades de los demás, pero sin compadecer su situación. El estoico no tiene por qué compadecer. Un estoico es un estoico, un señor que ningún sentimiento le perturba, ni bueno ni malo. Entonces debes socorrer las necesidades de los demás, pero sin que te perturbe la situación del otro. Pero el cristiano no. San Juan aquí no dice eso. Cristianos, debes socorrer las necesidades de los demás poniendo el corazón en ello. Porque ¿qué sucede? Que si das limosna y no das el corazón, la persona que recibe la limosna queda profundamente humillada. Queda humillada. Porque hasta el mismo gesto de darlo no lo das bien. Lo das como marcando distancias. Lo das como diciendo, yo soy, yo tengo, yo soy más rico. Ándate, por diosero. Ten. Remédiate un poco, pero lo hago porque me lo manda Dios, ¿eh? No por nada, porque yo a ti ni te quiero ni eso no es cristiano, eso no es amor de Dios. El amor de Dios y el amor a la hermana en el convento no actúa creando relaciones de distancia. Ándate, te, pero solo lo hago para que mi conciencia no me reproche, que te coste. Que te coste, porque tú ni te lo mereces ni nada de nada. Pues no, hay que hacerlo de tal forma que nuestro corazón pues se ablando, se reblandezca con las personas y tolere, y algo más que tolere, los defectos de los demás. Porque, mira, pues Dios te amó a ti y te ama a ti siendo muy defectuoso, tremendamente defectuoso. Y no solamente eres muy defectuosa, sino pecadora. Tú estabas destinada a la condenación. Y estando destinada a la condenación, Jesucristo se entregó por ti. Jesucristo te amó. ¿Cómo no vas tú a amar a los demás, aunque tengan defectos? si Jesucristo también se entrega por ellos, si nosotros nos entregamos. Entonces, en este amor, cuando lo hacemos así, pues en este amor notamos que estamos en Dios, que permanecemos en Él. Y dice San Juan, también lo dice en el capítulo 15 de su Evangelio, entonces todo lo que pidáis al Padre os lo concederá. Todo lo que pidáis al Padre. Porque las cosas que pedimos al Padre tienen que ser mediante el amor. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. No cita a otros. Mi mandamiento, dice Jesucristo. Tuvisteis otros mandamientos, pero el mío es que os améis los unos a los otros. Este es mi mandamiento. Que os améis. De este mandamiento derivan todos los demás. Todos los demás. Es como los dominicos, solo hace un voto, el de obediencia. De ahí se deriva todo. Un mandamiento, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y en ese mandamiento se resume la ley y la caridad y el amor y todo. Por eso, pues, nos habla de esto muy bellamente San Juan, de este tipo de amor, que yo creo que nosotros lo entendemos bien. Y nos habla aquí de una cosa un poco rara, porque parece que se contradice, de la conciencia. Si tú amas al hermano de esta forma, si cumples con tu oficio y quieres agradar al hermano porque Dios te ha amado a ti, entonces dice, aunque tu conciencia te arguya, tú estás en el Señor. Porque a lo mejor tu conciencia te arguye, sabe Dios por qué. Aunque tu conciencia te denuncie, no hagas caso, ni de tu conciencia siquiera. Estás en el amor de Dios, porque este es el signo. Si amas de esta forma, vete tú a saber por qué te arguye tu conciencia. Vete tú a saber la formación que tienes. Vete tú a saber los líos que tienes. O vete tú a saber los valores que tienes. ¿Quién ha colocado en ti la escala de valores que tú tienes? A lo mejor muchas veces te arguye la conciencia sin tener nada que ver con el amor al prójimo y con el amor a Dios. A lo mejor te han sacralizado cosas de pequeña o de joven o de novicia que te preocupan más que el amor al prójimo. Un día te quitas la toca y vas por los claustros sin la toca. Y resulta que por la noche, cuando te acusas o cuando te acusas con más dolor que si hubiera servido mal a la hermana. Entonces, vamos a ver, cada cosa en su sitio. Que lo de la toca, si tiene algo que ver con el amor, primero hay que demostrarlo. Y segundo, pues aunque te arguya la conciencia, porque tenemos muchas sacralizaciones, ¿eh? Nosotros tenemos una conciencia formada por miles de cosas que no tienen nada que ver con el pecado y nos denuncia la conciencia. Y claro, pues, para eso se necesita pues una buena formación, para eso se necesita incluso pues gente que te ayude. No sea que la conciencia te esté jugando malas pasadas. ¿Por qué? Muchas veces a pecados que no tienen nada que ver con la caridad y con el amor, le damos una importancia y dejamos en segundo lugar el amor, dejamos en segundo lugar la caridad. Y esos pecados no son nada más que pecados moralistas, pecados de perfeccionistas. Es que no he llegado a donde tenía que llegar. Es que no... ¿Por qué? Pues porque has tenido un genio, porque has tenido una cosa, porque has tenido no sé cuántos. Pero si eso es bueno, porque te ayuda a pedir perdón. Y en el perdón hay un signo de presencia de Dios y un signo de la compasión de Dios. La forma de amar del hombre, la forma de amarse un matrimonio es reconciliarse y perdonarse continuamente. La forma de amarse en una comunidad también es la de reconciliarse continuamente, porque reñir vais a reñir. Y además es necesario que se riña por razón hormonal y de muchas, somos así. Y entonces un día vas a estar con mal genio, el otro día no sé qué, al día siguiente te hacen daño los ruidos y al día siguiente no te lo hacen. Eso me pasa a mí con la ventana de esta habitación donde estoy. Qué cosa más rara, el primer día y el segundo me hacían muchísimo daño los ruidos. Al tercero ya me acostumbré y no me hacen daño los ruidos. Al quinto, a determinada hora, me vuelven a hacer daño los ruidos. Hoy no me he enterado de los ruidos. Digo, ¿qué pasa? Pues depende cómo esté yo. Si estoy débil, si estoy un poco nervioso, si estoy eso, pues me hacen daño los ruidos. Y eso pasa en las comunidades. Esa hermana que pasa por ahí, con esos aires que pasa, unos días. Unos días me hace daño, pero otros días no me hace daño. Pero depende mucho de cómo estoy yo también. Y algún día soy sensible a esos aires. Soy sensible a esa forma de pasar. Y otros días, pues no soy sensible y me da igual, que pase como quiera. Como si se viste de faralaes. Y una cosa, me da exactamente igual. Que haga lo que le dé la gana. Pues estas son pequeñitas cosas del amor, pero que son nuestras, de la vida comunitaria, y con la conciencia hay que tener mucho cuidado, porque la conciencia muchas veces nos arguye con una escala de valores que no es la real, que no es la que comienza, como dice Santo Tomás, el primer pecado de todos, o mejor dicho, con otras palabras, os lo digo mejor, la gravedad de los pecados se mide por su cercanía o lejanía de la caridad. A ver si nos entendemos. Un pecado que cometes, pero que apenas roza a la caridad, es muy poco pecado. Muy poco pecado. Pero un pecado que roza a la caridad, es cuanto más se acerca a la caridad, mayor pecado es. ¿Por qué? Porque desprecias al hermano. Porque estás haciendo daño al hermano. Porque desprecias a Jesucristo. Porque estás faltando a lo esencial. Me da lo mismo la limosna que la sonrisa, porque aquí dice, no abres tu corazón al... Porque el hermano es importantísimo y la comunidad es importantísima. Dios no es un Dios de solitarios. Dios es un Dios comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hombre solo no es ni siquiera imagen de Dios. Porque un hombre solo, ¿cómo va a ser imagen de Dios? Si Dios son tres. No puede ser imagen de Dios. Solo somos imagen de Dios en comunidad. Solo somos imagen de Dios en amor. Por eso el Señor nunca te dará una experiencia de fe, nunca te dará una experiencia de fe grande si no te da hermanos con los cuales la puedas vivir. Nunca. Porque una experiencia de fe solo te destroza. Una experiencia de fe solo se te va, se te evanece. Pero una experiencia de fe siempre te da comunidad para vivirla. Aquí, pues el Señor da comunidad. Y el Señor y la Trinidad, ¿cuántas veces decimos, y vosotras decís alguno, Padre, pues mi anhelo de vivir como Isabel de la Trinidad, con los tres dentro de mí? Digo, sí, los tres dentro de ti, pero la comunidad es el lugar de realización de la Trinidad. Más que dentro de tu pecho, el lugar de realización de la Trinidad es la comunidad. La comunidad es la verdadera Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando hay amor entre unos y otros, sucede el Espíritu Santo. Cuando hay amor entre unos y otros, sucede el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, manifestado en nuestros corazones. Y entonces, pues figúrate tú, ahí, en la comunidad, es donde la Trinidad vive o inhabita, por decirlo así. Cuanto más tu pecho esté lleno de Dios, mejor, porque más amoroso serás, más amorosa serás y más compasiva y todo esto. Pero no intentes disfrutar a lo individual de la Trinidad solo para ti, porque San Isabel de la Trinidad tenía sus problemas comunitarios y lo vivía comunitariamente, pero nosotros también, porque muchas veces somos tan subjetivistas que creemos que Dios es un Dios individual y un hombre solo no es imagen de Dios. Por lo tanto, no hay Dios individuo, ni hay hombre individuo o mujer individua. Dios es comunidad y nosotros somos comunidad. Y si no somos comunidad, somos muy poco imagen de Dios. Es decir, si no tienes hermanos a los que ames, hermanos a los que perdones y te perdonen, hermanos con los que te reconcilies, hermanos con los que vayas superando los problemas de tu pecado, de tu egoísmo y de tu realidad, pues te pareces poco a Dios. Pareces poco a Dios. Por eso, tener una comunidad es un lujo. Tener una comunidad es un don. Tener una comunidad es un misterio. Tener una comunidad es tener a Dios en medio de nosotros. Es tener una presencia de Dios única. Única. Pero más, Dios está en la comunidad más que en el sacramento. Creédmelo, el cuerpo de Cristo es la comunidad. El sacramento está hecho para el hombre, no el hombre para el sacramento. ¿Entendéis? Jesucristo hizo la Eucaristía para la comunidad, no la comunidad para la Eucaristía. Él se quedó en la Eucaristía para hacer comunidad en medio de nosotros, para que alimentándonos podamos vivir en la comunidad. Por eso los carismáticos, sin saberlo, y hay que luchar contra ello, los carismáticos cuando se ponen a rezar en una iglesia, no se ponen mirando al Santísimo, se ponen en corro. ¿Y por qué en corro? Porque hay que vivir la parábola de la comunidad, que es la verdadera presencia de Dios, el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento la iglesia es la comunidad, el cuerpo de Cristo es la comunidad. Y entonces los sacramentos están hechos para la comunidad. Si te pones adorando al Santísimo sin tener hermanas al lado, sin que te importen las hermanas, no estás adorando al Santísimo. Te estás saliendo del lugar donde habita el Santísimo, que no es ahí, sino en la comunidad. Ahí habita en cuanto sacramento para la comunidad. Supongo que me entendéis. Supongo que me entendéis. Son cosas que muchas veces, pues, como tenemos tan sacralizadas ciertas cosas, pero tenemos que tener cuidado para que, sencillamente, pues, no se nos desvíe nuestra formación o nuestra teología. ¿Qué hay que adorar al Santísimo en comunidad? Genial. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la comunidad se alimenta del Santísimo. Entonces, ¿cómo no vamos a adorar al Santísimo si la comunidad no puede existir sin Santísimo? Pero date cuenta que la presencia de Jesucristo está básicamente y fundamentalmente en la comunidad. El sacramento es para la comunidad, porque si no, pues no cumplimos con este precepto de este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y estas cosas parece que no, pero digamos, tenemos que predicarlas, tenemos que decirlas, pues para que no se nos vaya de las manos y del corazón la presencia de los demás, la presencia de las hermanas, Y digo esta comunidad porque vosotras vivís en comunidad, tenéis este lujo, pero las comunidades son más amplias que esta comunidad. Somos parte de una iglesia, somos parte de... Vale, a nadie se le puede exigir que esté en todas partes. La bilocación para San Martín de Porres y alguno más. Pero la mayoría pues no tenemos la bilocación, pero sí tenemos pues este don de Dios, o tenemos, pues mira, es una gracia de Dios, es muy especial el tener comunidad. Y es una gracia especial de Dios y tener esto. Y si hay amor en la comunidad, y eso siempre tenemos que pedirlo arriba, que sea un amor también, lo mismo que en nuestro actuar tenemos que superar la profesionalidad, en nuestro amor también tenemos que superar el humanismo. El humanismo. Hoy día en la vida religiosa, por lo menos la vida de los frailes, que es la que más conozco, pues se ha dado un paso de gigante. Hoy día las relaciones entre los frailes son mucho mejores que antes, mucho más fáciles, mucho más humanas, mucho más... no me atrevo a decir caritativas, pero sí humanas, sí, pues no sé, de conversación, de distensión, de mansedumbre, de falta de agresividad y de todo eso. En los conventos se vive bien, se está a gusto con los demás, pero nuestra vida espiritual no pasa por los mejores momentos. Se ha crecido enormemente en convivencia humana. Pero eso se compadece. Es decir, la raíz de esa convivencia humana es la verdadera raíz. O simplemente es la educación cívica. La asignatura esta que van a poner ahora los socialistas, educación para la ciudadanía. ¿Será que los frailes nos hemos educado para la ciudadanía bien? Antes de que viniera Zapatero a ponernos la asignatura, o verdaderamente es una raíz espiritual profunda la que hace que ahora nos entendamos mejor, nos queramos más y nos echemos de menos los unos a los otros. Yo quisiera que fuera esto segundo. Y algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Pero por otra parte, nuestra vida, pues espiritualmente hablando, es una vida suficientemente fría con respecto a Dios como para darnos cuenta de que nos falta mucho para vivir una comunidad en el Espíritu, en presencia de Dios. Realmente, pues, donde habite Dios o inhabite Dios, porque sencillamente pues las cosas de Dios pues sí las cumplimos, sí las hacemos, pero tantas veces se dice de los curas, y es real, de que somos funcionarios, de que somos demasiado funcionarios, y de que somos funcionarios también en comunidad. Funcionamos. Funcionario es uno que funciona. A mí me gustaría realmente, pues, que, no sé, que viviéramos la comunidad, pues, desde las raíces profundas en las que se debe fundamentar toda comunidad. Y si lo viviéramos así, pues, la vida de comunidad todavía subiría muchos quilates y muchos enteros. ¿Por qué? Pues porque habría una alabanza distinta, habría un rezo del coro distinto, habría unas manifestaciones distintas, y sobre todo, yo creo que el fallo mayor de las comunidades actualmente va en la línea, no de la fe, porque los frailes fe sí tienen, pero esperanza, el tema de la esperanza, es un tema que, y no es que no esperen ir al cielo, sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Y cuando se mueren, pues generalmente los frailes se mueren muy tranquilos. Hombre, tantos años, ¿verdad? Generalmente se mueren tranquilos y bien, y bien. Pero el tema de la esperanza no nos motiva suficientemente. ¿Por qué? Pues porque se nos ha metido el virus del mundo y estamos montones de veces, pues no sé, cuchicheando otras esperanzas. Actuando, digamos, como que la gran esperanza no existiera. Y estamos, pues, con comidillas domésticas, que si el prior, que si el otro, que si el provincial, que si no sé cuántos, que si no sé cuál. Es decir, no vivimos muchas veces a unos niveles suficientemente profundos el tema de la caridad para poder decir, como dice aquí San Juan, si vives la caridad, sabes que permaneces en él. Y de una manera viva, de una manera existencial. Porque nosotros sabemos que permanecemos en Dios, pues porque lo hemos estudiado. Porque a Dios no le negamos. A Dios no le negamos. Pero la comunidad, el otro, el prójimo, existencialmente y sobre todo, nuestra caridad es suficientemente viva para poder decir esto. Dice San Juan al terminar este párrafo que he leído, en esto conocemos que permanece en nosotros el Señor, porque nos ha dado su Espíritu. Y cuando se da el Espíritu en una comunidad, cuando se da el Espíritu, se conoce, se nota. El Espíritu es una cosa que se nota, porque se nota en sus dones. Se nota en sus carismas, se nota en sus frutos. Los frutos del Espíritu sabéis que son, pues una fe, un amor, una disponibilidad, una mansedumbre. No sé, los frutos, el fruto tiene razón de término. El fruto son características de una personalidad cristiana. Los frutos del Espíritu Santo denotan que tu personalidad cristiana o tu comunidad es una comunidad que ha crecido suficientemente en el cristianismo, en lo cristiano. Pero si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, pues entonces la capacidad de testimonio, que es otra capacidad de saber si Dios permanece en medio de nosotros, la capacidad de testimonio es muy grande. Y es lo que decíamos el otro día. El testimonio es lo que nos da el baremo, el testimonio comunitario me refiero en este caso, pero bueno, también el testimonio personal. El testimonio es un baremo para darnos cuenta si verdaderamente nosotros estamos o hasta qué punto estamos en el Señor. Y el testimonio, pues, no lo tenemos que decir nosotros, lo tiene que decir la gente de fuera. Lo tiene que decir, damos verdaderamente testimonio. Entre las monjas es más difícil averiguar esto. Entre los frailes es más fácil, porque la gente está mucho más metida en los conventos de los frailes o en las parroquias, mucho más que en los conventos de las monjas. Pero damos testimonio. O sea, nuestra caridad, nuestra unidad, nuestra presencia de Jesucristo, porque la presencia de Jesucristo sin Espíritu Santo, sin que se note, pues queda un poco manca, o muy manca. Entonces, damos testimonio hacia afuera. Pues eso yo creo que es una de las cosas que más tenemos que mirar. Y el testimonio es el amor. Y el testimonio es fundamentalmente, ved cómo se quiere. El testimonio fundamental de la presencia de una comunidad es los frutos, como digo, la alegría, por ejemplo, es un gran testimonio. Es un fruto del Espíritu enormemente testimonial hoy día. Porque la gente se escandaliza de la alegría. Cuando ve personas alegres dices, pero bueno, ¿están locos o qué? Porque generalmente hoy día la alegría no es una cosa que corra por las calles, como el agua cuando llueve. No. La gente, la alegría escandaliza. Y estos, ¿por qué están contentos? ¿Es que no tienen hipotecas? Pues que no tienen esto, no tienen lo otro. Si nosotros podemos dar un testimonio con este fruto, por ejemplo, de la alegría, es mucho. Porque la alegría es un signo del amor. Es un signo comunitario de que verdaderamente estamos en un sitio donde se está a gusto, donde se está bien, donde hay amor, donde Dios habita, donde Dios está. La alegría es muy importante hoy día, y la cara distendida y la forma de ser, pues, digamos, equilibrada y madura en el espíritu. Equilibrada y madura en el espíritu. Porque, no sé, hay un refrán que dice, no sé qué, un triste fraile es un fraile triste, o no sé qué. Algo de eso, no me acuerdo cómo es exactamente. Oh, un santo triste es un triste santo. Exacto. Santo triste es un triste santo. ¿Por qué? Pues porque un triste santo es un individual, una persona individual. Porque cuando estás en comunidad, mira, por más que tengas un carácter taciturno, cuando estás a gusto en comunidad, de alguna, por alguna parte, algo te sonríe. Si no te sonríen los mofletes, te sonreirá los párpados, yo no sé, pero algo te sonreirá, algo se notará. Algo se notará de que estás bien y de que estás a gusto, porque qué bueno es convivir los hermanos unidos. Y ponen ese ejemplo tan estrambótico y tan raro como el aceite que baja por la barba de Aarón, o no sé qué. Una imagen que, por supuesto, a nosotros no solamente no nos dice nada, sino que nos da asco. Y lo tenemos que rezar, porque nos da asco el aceite que baja por la barba de Aarón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! Pero bueno, ¿eh? El ungüento, eso. Pero el ungüento es aceite. Que baja y baja y baja, dice, por la barba de Aarón, así como diciendo, qué maravilla, cómo baja por la barba de Aarón. Si veo yo a un señor ahora que le baja el ungüento por la barba, escapo, digo, hombre, por Dios. Pues para el autor sagrado que escribió ese salmo, era una imagen maravillosa de qué bueno es vivir los hermanos unidos, como esto, que baja. Yo no le veo mucha cosa, pero la tendrá. Porque nosotros pertenecemos a otra cultura, pertenecemos a otra forma de expresión, evidentemente. Ahora no se dice así, pero bueno. Pero la tesis queda bien, queda bien. Qué bueno es vivir los hermanos unidos. Qué bello y qué, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cuán bueno? Ese cuán bono en el cuán yucundum. Mira, ella se acuerda del latín. He aquí qué bueno y jocundo, qué alegre convivir los hermanos. Qué bueno y qué alegría da convivir los hermanos unidos, estar los hermanos unidos. Y entonces, pues, y dice, al final dice que es fortaleza. Es fortaleza. O sea, que el gozo de Dios sea vuestra fortaleza. Que la alegría sea vuestra fortaleza, figúrate tú. La fortaleza de Dios es la alegría de la comunidad. ¿Y por qué puede ser fortaleza de Dios la alegría de la comunidad? Pues porque está Dios y es presencia del Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu Santo. Una comunidad alegre es una comunidad en la que, por la alegría, que es la caridad realizada, por la alegría sabemos que amamos a los hermanos, y por la alegría sabemos que estamos en Dios. Este es el argumento de San Juan. Por la alegría, por más cosas, ¿eh? Pero también por la alegría, por ese testimonio. Por la alegría sabemos que estamos en Dios. Por la alegría. Es que mi conciencia me acusa. Déjate. Estate alegre con las hermanas, estate alegre en casa, contribuye a que no haya disgustos y pesadumbres, y entonces sabes que amas al hermano. Y si amas al hermano, estás en Jesucristo, que dio tu vida para que tú tengas esto. Y además, la cuarta cosa de la lectura de esta tarde Y además, la alegría es signo de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Cómo? Una cosa tan sencilla como un fruto del Espíritu, que es la alegría, nos muestra todo lo que dice aquí San Juan. Que estamos, que amamos a Dios, que nos amamos y que permanece Jesucristo en medio de nosotros. Porque, eso no lo dice aquí hoy, pero lo decía esta mañana, porque la gente que son del mundo no están alegres. La gente que son del mundo no pueden tener la alegría del Espíritu. Pueden tener la alegría, pues no sé, de una juerga, de una borrachera, que es más bien escape. Pueden tener otro tipo de alegrías, pero que no son exactamente comunitarias, las del Espíritu. Pueden tener las alegrías del placer, pueden tener las alegrías de ganar dinero, de que me ha tocado la lotería, de hacer cosas de estas o de las otras, pero el mundo, en cuanto mundo, el mundo del pecado es un mundo disgregado y por lo tanto no comunitario. Y al ser disgregado y no comunitario, pues no habita en él la caridad de Dios. Y no está presente Jesucristo en medio de ese mundo y por lo tanto tampoco tiene el signo del Espíritu, el signo del Espíritu Santo. Pues bien, así de sencillito es todo esto, pero en estas cosas se embarca continuamente San Juan. Y por eso en las charlas veis que también repito yo siempre lo mismo, porque más o menos de una forma o de otra, pero es bueno. Es bueno hacerlo. Al fin y al cabo, pues hasta cierto punto se repite uno, nada más que hasta cierto punto. El tema es lo mismo. Yo cuando bajo aquí con el mismo tema digo, pues esto es lo mismo que ayer, y lo mismo que antes de ayer, lo mismo que el día otro, y yo qué voy a decir. Pero después sale. Después el Espíritu Santo te va diciendo cosas y va saliendo pues algo distinto. Pues bien, ya llevo casi la horita. Este año estoy de un lenguaraz que no podéis imaginar, porque otros años yo nunca pasaba de tres cuartos de hora en la mayoría de las charlas que he dado en mi vida, pero este curso, no aquí, ya en todo lo que he predicado desde septiembre para acá, pues me estoy alargando de una forma, es que debe ser ya un tema de abuelo. Es que los abuelos se alargan mucho y los nietos les tienen que decir, no me cuentes más de tu guerra. Que ya estoy cansado. Yo creo que lo mío va por ahí. Que me estoy haciendo abuelo y que eso, menos mal que tengo el chisme que me señala los minutos que voy hablando. Por eso le miro de vez en cuando. Y entonces, pues bueno, ya llevamos 57 minutos, pues nada. Que el Señor os regale una alegría comunitaria preciosa. Que sea testimonio y acicate para vivir muy unidas.